Yo soy Ricardo Marqués, como dice ahí, voy a dar una charla de introducción a Python. Y antes de empezar la charla, quiero explicar cómo llegué a la charla que voy a dar hoy. Cuando Marga asumió, bueno, se decidieron hacer las jornadas, Marga viene y me dice, date una charla de Python. Entonces lo primero que se me pasa por la cabeza es, qué aburrido. Sí, porque es muy aburrido enseñar a programar, sobre todo cuando por ahí la gente no quiere aprender. O cuando la gente no entiende lo que está. Entonces está sentado ahí y mira así. Entonces, era difícil encarar la charla. Entonces, por eso que en algunos carteles al principio apareció un título de la charla que era Desarrollo Rápido de Aplicaciones con Python. Que era el primer objetivo de la charla. Decir, bueno, enseñamos a programar en Python. Mostremos su sintaxis, hagamos programas de ejemplos. Y después dije, no tiene sentido, porque nadie le va a interesar. La mitad se va a ir a la mitad. Mucha gente se va a ir a la mitad de la charla. Claro. Por eso me traje la remera. Entonces dije, no, bueno, vamos a intentar evangelizar entonces en vez de enseñar. ¿Sí? Vamos a tratar de demostrar por qué es bueno usar Python, qué ventajas tiene Python sobre otro lenguaje de programación y qué aporta software libre, porque eso es lo más importante, porque estas son charlas de software libre. Entonces, sí, como damos Python, podríamos decir, bueno, tenemos programación en Pascal con Free Pascal, enseñamos a programar con la línea de comando de Free Pascal. Pero no nos sirve, porque en realidad Python tiene ventajas únicas sobre muchos lenguajes, así como defectos únicos. Entonces la idea es mostrar eso. ¿Por qué Python? Esa es realmente la pregunta más difícil de responder. Yo desarrollo software propietario, y lo vamos a decir así con todas las letras. No, propietario, porque no te privo de usarlo. Después lo discutimos. ¿Sí? Yo desarrollo software propietario hace 10 años más o menos. ¿Sí? Empecé trabajando con mi viejo y ahora que ya estoy acá viviendo solo, trabajo por mi cuenta. Y cuesta mucho desarrollar un software de buena calidad, que el cliente quede contento y que a nosotros no sea rentable. La programación es eso, que a nosotros no sea rentable. O sea, ¿no? Si yo programo 10 meses y me pagan 500 pesos por todo el trabajo, no me sirve. Gasté más en colectivos y reuniones con el cliente que lo que me pagó. Entonces, la programación debe ser rápida, fácil y bonita. ¿Sí? Rápida para poder ganar. Fácil para después, si yo lo quiero mejorar, que no tenga que volver a aprender dentro de 6 meses cómo estaba hecho mi programa. Entonces yo me tengo que poder acordar cómo estaba hecho mi programa. Una mala costumbre de los programadores es documentar poco. ¿Sí? Por eso nos joden tanto en las materias con la documentación. Y bonito porque al usuario no le gusta si no es bonito. ¿Sí? Si yo le doy un programa hecho en texto hoy en día, que existen las interfaces gráficas, que me hago un programa en Clipper, que era fácil de programar en Clipper, y el usuario me va a decir, ¿y por esto me cobraste 500 pesos? Pero yo quería el botoncito, el menú, el iconito, y hacerle doble clic, y arrastrar y soltar. Entonces es muy difícil. Python junta casi todas las características que un buen desarrollador necesita para hacer aplicaciones. Software libre o comercial. Otra ventaja. Python es muy potente y tiene una sintaxis muy clara. Con Python se puede hacer todo. Python es un lenguaje de programación general. Es decir, está pensado para hacer aplicaciones, básicamente. A diferencia de otros lenguajes, ya vamos a ver que tiene muchas cosas que saca de Perl y de PHP, por ejemplo, que Perl y PHP fueron diseñados para hacer páginas web. ¿Sí? Un lenguaje scripting para hacer páginas web. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día con Perl se pueden hacer aplicaciones gráficas. Con PHP también existe un enlace a la librería GTK para hacer aplicaciones gráficas. Pero ¿qué pasa? PHP no fue pensado para esto. Entonces, su rendimiento y su sencillez para mantener un código hecho en PHP no es tan fácil como es si lo hacemos, por ejemplo, en Java. Por otra parte, es un lenguaje interpretado, pero es muy rápido. ¿Sí? A diferencia de Java, por ejemplo. Que Java, o sea, cualquiera que haya usado Java en una máquina medianamente lenta, por ejemplo, como la que estamos usando ahora nosotros para la presentación, se da cuenta que Java no sirve para... Necesitamos mucho hardware, suele ser lento por más que tenga mucho hardware, entonces no nos sirve, porque el usuario cuando las cosas son lentas, no le gustan. O sea, el usuario se asusta. Cuando algo no le anda lento, no sirve. Poneme lo que tenía antes. ¿Sí? Es de desarrollo rápido. Por tener sintaxis clara, uno codifica muy rápido. O sea, yo después le voy a montar un ejemplito que tiene cosas muy interesantes. Son pocas líneas de código, son 73 entre 73 y 80 líneas de código, Y lo desarrollé en 45 minutos. Y cuando veamos qué es la aplicación, se van a dar cuenta que en realidad está usando cosas complejas. Esto es todo gracias a la gran biblioteca que tiene Python, que nos ayuda a desarrollar rápido. Y el otro punto interesante es que podemos hacer programación clásica o programación orientada a objetos. Y tenemos todas las dos posibilidades. Entonces, es un muy buen lenguaje para enseñar a programar. ¿Sí? Uno, cuando está en el curso Algoritmos 1, Algoritmos 2 o Computación, le enseñan Pascal. Pascal fue pensado inicialmente para enseñar a programar. Pero así como fue diseñado para enseñar a programar, deja muchos vicios al programador. ¿Sí? Esos vicios, cuando uno pasa a otro lenguaje y no se lo enseñaron bien, o sea, no le enseñaron a pensar a programar, sino le enseñaron a programar en Pascal, cuando llega una materia donde le cambian el lenguaje de programación, esa gente muere en el primer intento. ¿Sí? Y eso no debería pasar. Entonces es muy importante que el lenguaje sea fácil y no le haga perder tiempo al alumno en cómo es el lenguaje, sino en lo que está programando. ¿Sí? Entonces, bueno, acá como podemos tenemos las dos opciones, o sea, no estamos como en Java, que en Java no podemos hacer programación estructurada, tenemos que hacer sí o sí programación orientada a objetos. Esas son básicamente las razones por qué Python es bueno. Otra ventaja, que Python al ser interpretado, no necesita compilarse en la máquina donde se va a ejecutar. Entonces, el típico problema de que recién empieza Linux, ay, pero el programa ese tiene paquete para Mandrake 9.2, tiene el de Red Hat 7, me funcionará, y lo instala y no anda. Pues depende de librerías que uno no tiene en el sistema o están compiladas con diferentes opciones, y realmente se hace engorroso. Al ser Python un lenguaje interpretado donde está todo junto, va a correr. Y eso nos da posibilidades únicas para desarrollo de software, para vender software, sea propietario o libre, donde uno puede muy fácil hacer un modulito que se conecte a un servidor de internet, chequee la última versión y la descargue y la copie, sobreescriba el archivo que estaba en el disco. Entonces el usuario puede estar actualizado todo el tiempo sin tener que reinstalar nada, sin tener problema con las librerías, sin estar pensando si el paquete está para su versión. Y hoy en día, con internet masificado, una opción como esa, donde uno pueda decir, bueno, me aprieto un botón y me actualiza el programa automáticamente, ya sea que yo me tenga que suscribir o no, es una herramienta muy poderosa. O sea, por ejemplo, hoy en día, un antivirus que no soporte que se descargue para Windows, que no se descargue automáticamente, nadie pensaría en usarlo. Pues el solo hecho de tener que decir, tengo que ir a la página, buscar en dónde estaba el clic, bajarlo, hacerle doble clic, instalarlo y reiniciar la máquina, es muy molesto, y ya un usuario ni se gastaría. Me tengo que decidir el norte, doble clic, el lado. ¿Sí? Bien, vamos a empezar viendo un poquito qué es Python. Python es un lenguaje de programación, o sea que es interpretado, multiplataforma, interactivo y orientado a objetos. Soporta módulos, es decir, podemos separar nuestro programa en módulos que contengan clases o funciones que sean de la misma característica, como se hace en Pascal con la unit, o en C con los, separando los punto .h y punto... Tenemos tipos de datos abstractos nativos, es decir, Python ya viene con listas, colas, duplas, tablas de hashing, creo que tiene una de cola de prioridad, es decir, cualquier tipo de dato que necesitemos, Python lo va a tener. Y además, si no nos gustan lo que tenemos, bueno, o es un TP de la facultad y necesitamos hacer otro tipo de dato abstracto, podemos hacerlo. Y de vuelta, lo podemos hacer usando programación estructurada o lo podemos hacer usando programación orientada a objetos. Y lo más interesante es el último punto, que soporta casi cualquier biblioteca conocida. La comunidad Python es muy activa y viene desarrollando desde hace muchos años. Python nació en el año 90, o sea, nació prácticamente antes que el kernel, antes que Linux, o a la par. Y toda esa comunidad de desarrolladores se preocupó por hacer que las funciones de cualquier biblioteca estén disponibles para Python. Esto es una ventaja y una desventaja. Python al ser interpretado, Python es el lenguaje multiplataforma, justamente porque es interpretado. Entonces, como no se compila en Assembler, el ejecutable, solo puede llevar a cualquier máquina que tenga un intérprete y lo va a ejecutar. O sea, funciona como Java, como una máquina virtual. La única diferencia es que no se compila primero, se compila en tiempo real. Claro, si yo te vendo mi programa, te doy, te mateo de los punto .py. O los punto, como yo quiera llamarlo, digamos. Te doy el código fuente del programa. Y si te perdés. Bueno, entonces digamos, no es... Bueno, sí. Entonces, ¿pero qué pasa? Que soporte toda biblioteca Java lo que hace es genera una capas de abstracción hasta llegar a un momento donde uno codifica. Digamos, eso porque Java es tan lento, porque tiene tantos lugares en el medio, tantas cosas en el medio que lo hace correr lento. Pero eso es lo que hace bien multiplataforma. Python, en cambio, lo que hace es, bueno, yo quiero OpenGL, ¿qué hace? Bueno, agarre y linkea con la OpenGL del sistema operativo donde se va a estar corriendo y ejecuta cuando llama una función de OpenGL, llama a la función OpenGL de esa función, que esa función va a estar escrita en C, bien optimizada. Entonces, es una ventaja porque en velocidad ganamos. Es una desventaja porque si justo usamos una biblioteca que no exista en ninguna otra plataforma, nuestro programa pierde la parte de multiplataforma. ¿Sí? Generalmente lo de uso común lo tenemos todo, así que digamos, en principio no hay por qué preocuparse. Y si no, todo, como es todo software libre, se puede aportar. ¿Sí? Así que tampoco tendríamos muchos problemas. Interpretado, como dije recién, es que no se compila nativo. Se compila cuando uno va tipeando, o cuando uno ejecuta el programa, el intérprete lee el código, lo convierte en un código intermedio y después ejecuta ese código intermedio. Digamos, ahí no hay ningún invento nuevo, es lo mismo que hace Java, lo mismo que hace Perl, lo mismo que hace PHP, lo mismo que hace cualquier lenguaje interpretado. Y tiene una máquina virtual. Al ser interpretado, es más lento que programar, por ejemplo, en C. Entonces, en principio, uno dice, bueno, está bien, yo hago un sistema de sueldos, entonces lo hago en Python, a nadie le molesta si es un poquito más lento que C, porque no se va a notar mucho la diferencia cuando el usuario esté cargando datos. Pero sí se va a notar la diferencia si yo estoy haciendo un programa de simulación de dinámica de fluidos, por ejemplo, donde yo tengo en tiempo real muchos cálculos y lo voy a notar la diferencia. Python resuelve esto dejando la opción de embeber código C dentro de Python. Uno puede programar las partes críticas, las programa en C y las carga en tiempo de ejecución. O sea, como si fuera una librería, pero estático, ¿sí? Entonces, cuando llega a esa parte, ejecuta el código en C, que uno lo puede optimizar tanto como quiere, va a correr muy rápido y Python puede leer después el resultado y funciona muy lindo todo, ¿sí? Es interactivo. Esta tal vez es una de las cosas más interesantes que tiene Python como lenguaje, que no sé si lo tienen PHP o... PHP no tiene interactivo. ¿Tiene interactivo? ¿Sí? Ahí ejecutamos el intérprete de Python. Cuando tenemos las tres flechitas, tenemos a Python. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, definimos una función que nos calcule el factorial de... ¿Sí? El factorial de un número. Python no tiene llave, no tiene begin, no tiene end. En lugar de eso hace algo que a mucha gente le molesta, inclusive a mí, digamos, o sea, llega un momento que me irrita, que es el tema de cómo maneja los bloques. Los bloques se manejan por nivel de indentación. Ahí yo tengo definido. Cuando me pone tres puntitos, quiere decir que ahí estoy definiendo algo, entonces tengo que seguir escribiendo. Si yo sigo escribiendo ahí, como lo que yo estoy escribiendo está al mismo nivel de indentación que donde empiezan de, lo que voy a escribir no va a estar dentro de la función, ¿sí? Entonces, yo empiezo el bloque, entonces ahí, todo lo que empiezo a escribir a partir de ahí, va a estar dentro de mi función. ¿Sí? Y ahí, cuando yo le di enter y me devolvió el símbolo del sistema, toda esa función ya está precompilada y cargada en memoria. ¿Sí? O sea, no es cada vez que yo llamo a la función se va a precompilar. Ahí ya se compiló y ya está cacheada. Entonces, podemos ver ahí nuestro código en Python. Entonces, ¿qué pasa si yo agregaba algo antes del return 1? Si yo le agregaba algo antes del return 1, lo iba a tener que indentar y después va a venir el return 1 y después el return 1. Entonces, la pregunta es, ¿el return 1 está dentro o fuera del if? Entonces, ahí no hay forma, en Python no hay forma de confundirse qué cosa está en cada lugar. Entonces, todo lo que esté a la derecha del if va a estar dentro del if. Todo lo que esté al mismo nivel del if se va a ejecutar después del if y todo lo que esté a la izquierda o está mal escrito o es porque había otro if dando vuelta o un while. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ahora imprimimos, factorial de 5, 120. ¿Sí? Lo más lindo es que además Python trabaja con precisión arbitraria. Entonces, factorial de 500, ¿sí? Hasta el de 900 el otro día probé. Factorial de 900, si alguien se lo quiere acordar. Ahí está, factorial de 900. 999. Y creo que 1000 se muere porque el límite de recursividad es 1000. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está, listo. Nuestro programa murió. Pero en realidad, el programa no murió. ¿Qué pasó? Nuestro querido amigo intérprete de Python cuida de no colgar la aplicación. Si nosotros, esa función que tiró todos esos errores, teníamos una ventanita gráfica, y nos pasa eso, que entramos en un loop infinito, y se nos acaba el límite de recursividad, hacemos una edición por cero, un objeto lanza una excepción y no la estábamos capturando, hace lo mismo que creo que hace Java, que es retener la excepción y no colgar el programa. ¿Eso por qué? Porque también al usuario cuando se le cuelga el programa se queda parado así y dice, pará, pero se me colgó. Entonces con Python no se puede esconder esas cosas. Se verá un resultado mal, pero la aplicación no se va a colgar y nosotros quedamos bastante bien parados. ¿Sí? No, y después al cliente vos le decís, no, es que el otro chico vio como es el nuevo. ¿Sí? Se equivocó en una línea y uno se mandó un moco ahí como yo puse. Otro error, por ejemplo, que tienen que... Como yo hice, no puedo calcular el factorial de cero, pues yo puse el límite de recursividad en 1. Igual si pongo número negativo. Creo que sí, pero no lo investigué realmente. ¿Sí? Pero debería. Claro, de última tenés el código fuente, y te bajaste el código fuente, lo modificás y lo compilás. O sea, en algún lado debe estar. Otra cosa linda de Python, ¿sí? Por ejemplo, ahí le dije que importe el módulo os, ¿sí? Entonces, yo quiero saber qué es el módulo os. Tiene la documentación en línea, ¿sí? No necesito nada más que el intérprete de Python para saber cómo funciona Python. ¿Sí? Ahí tengo lo que es el coso y todas las funciones que soporta. Esto es así porque Python tiene la documentación dentro del código y al estar ejecutando, ya que está, parseo la documentación, total, no me demora mucho más y la pongo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero definir mi función acá, ¿sí? Ahí le definí el comentario en línea de la clase DOC. Entonces, yo ahora quiero saber qué hace DOC. Todos los objetos tienen un método DOC que me devuelve la documentación de esa clase. ¿Sí? Asimismo, lo puedo hacer en este caso en una función. Si fuera una clase, me devuelve la documentación de la clase. Y si le paso al método, le llamo al método DOC del objeto, de un método de un objeto, también me devuelve su documentación. ¿Sí? No se me ocurrió probarlo. Soy DOC, sí, hermoso. Estaba. Y estamos en interactivo. Bueno, esto ya más o menos lo mencioné, ¿no? Es multiplataforma, es decir, yo lo codifico una vez y después lo único que tengo que hacer es llevarlo a la máquina donde lo quiero correr, tener instalado un intérprete de Python y ejecutarlo. Y bueno, después sobre todo objetos, soporta todo. Clases, herencia múltiple, ¿sí? Que muchas veces uno dice, todo el mundo te dice, no uses herencia múltiple, que en realidad no está mal usar herencia múltiple, solamente hay que saber usarla. Polimorfismo y más, etc. Esto es este punto, los recursos. Es un punto que realmente cuando empecé a investigar bien para dar la charla me sorprendió. Yo empecé programando en GW Basic, en mi XT, y en el medio pasé por todo. Pasé por QBasic, por C, en el Turbo C, cuando el malloc solamente devolvía la memoria baja. Programé en Visual Basic. Programé en Java, más que nada por curiosidad que por necesidad, y siempre me pasaba lo mismo. Cada vez que iba a iniciar un lenguaje, era empezar a leer documentación para ver cómo. Y mínimo tenía una semana de lectura para poder aprender cómo empezar a hacer un hola mundo en algún lenguaje. Ni hablemos de Perl, si alguien alguna vez programó en Perl, es totalmente desastroso. Y lo peor que uno se acostumbra cuando ya le toma la mano y empieza a usar todas las variables especiales que tiene Perl, que son muchísimas, y después agarrar un código Perl que uno hizo hace 2 meses, es inmantenible. En cambio con Python no me pasó eso. Yo puse python.org en mi navegador, y había un link que decía, empiece con Python. Apreté ahí, pensando que iba a hacer una explicación, yo estaba buscando algo así para robarme. En realidad no es robar, porque como es documentación libre, no la robo, la tomo prestada, para hacer la charla. Y no, lo que me encontré era un tutorial de Python, de unas cuantas hojas, y cuando terminé de leerlo, abrí una consola, tipé Python y me hice un programa en Python. ¿Sí? Tuve que empezar a buscar documentación de otras cosas que en realidad necesitaba, que es el demo que voy a mostrar. Y en 45 minutos tenía una aplicación gráfica, donde el usuario interactúa y maneja protocolo HTTP. Y yo recién estaba empezando Python, recién aprendí a Python, y después de terminar de aprender Python, desarrollé una aplicación en 45 minutos, digamos. Eso es muy poderoso. Ah, y lo mejor que es portable, porque la interfaz que hice para hacer la biblioteca que hice para hacer la interfaz gráfica es portable. Entonces, Python tiene mucha documentación, y lo bueno que es toda libre, o sea, yo puedo bajar pedazos de todo, armarme mi propia documentación, darle gracias a los autores como un gesto de buena voluntad, porque ni siquiera me lo están obligando por la licencia que le ponen. Y hacerme una cosa, tal es así que se creó ese libro que está ahí en el link ese. Sí, creo que está dispuesta al final, así para lo que lo quiere comprar, seguro. Ese libro, no lo leí mucho, así que no les voy a decir si está bueno o está malo, lo estoy leyendo. Pero es un libro bastante completo. Empieza muy simple, explicando qué es Python todo, y termina desarrollando aplicaciones importantes. Los tutoriales son maravillosos de Python. Nunca leí tutoriales donde uno entendiera todo de una. O sea, uno va, agarra el tutorial, dice, pone esto, enter. Funcionó, o sea, no es que es de este menos y... No, falta tal cosa. Y vos empezás a buscar que está ahí cosa. O vas a Perl y no te compila, porque en el tutorial si aún se olvidó de avisar que tenías que poner un punto y coma después de, no sé, algo, ¿sí? Pero me ha pasado. La referencia al lenguaje es otra cosa muy poderosa, ya la vimos ahí en línea. O sea, yo quiero saber cómo funciona algo, y soy un usuario de modem como soy yo, y son las 3 de la tarde, y conectarme a las 3 de la tarde me sale plata. Me agarro, abro una consola, te veo Python, help, y empiezo a recorrer la documentación que ya está dentro de Python. Y lo que es buenísimo es la referencia de bibliotecas. Eso no tiene precio realmente. Perl tiene algo que se llama cpan, que es un repositorio de módulos para Perl. Donde uno agarra y con mucha suerte y mucho entenderlo, se puede descargar cosas de Python, de Perl. Pero primero uno tiene que saber lo que quiere hacer. Después tiene que averiguar qué existe, qué módulo existe y después descargarlo. En Python no, en Python solamente necesito saber qué quiero hacer. Con saber qué quiero hacer ya puedo hacer todo. En la página de Python hay una base de datos, es el Google de la biblioteca de Python. En los primeros 5 el link no aparece, todavía no fue programado. ¿Sí? Es prácticamente así. Entonces, cuando yo estaba haciendo este ejemplito, yo quería decir, bueno, yo quería usar el protocolo HTTP. Fui a la página de Python, índice de paquetes y bibliotecas, HTTP protocol, enter, primer link, listo. Ya tenía toda la API que necesitaba para desarrollar con ejemplos la documentación de cómo funciona, y si quería, podía saber, poder ver hasta el código fuente. ¿Sí? Entonces, es una documentación muy valiosa, y que en otro lenguaje no se encuentra tanto. Con Java me ha pasado, o sea, he encontrado mucha documentación, pero por ahí bastante dispersa, las documentación uno las lee y no las entiende. En Python realmente los programadores son los que realmente están haciendo un buen trabajo, no sé, en realidad tampoco sé si son exactamente desarrolladores o hay algún fanático de documentación que se pasa comentando módulos y bibliotecas. El soporte. El soporte es otra eterna discusión entre software propietario o privativo y el software libre. Uno siempre cuando habla de software libre viene y te dice, no, pero ¿y si te pasa algo, quién te da soporte? Si el módulo de Python tenía un error y te borra la tabla de particiones, ¿quién te da soporte? ¿Y en Windows? El tío Billy, tal vez, habría que ir a preguntarle. Digamos, el tema de soporte es una mentira, o sea, uno está acostumbrado a que, está bien, yo compro mi licencia de Windows. Vamos a decir que somos una empresa, pues, no nadie lo va a creer. Yo tengo mi licencia de Windows, y además pago un canon mensual para recibir soporte de Microsoft. Vamos a aprovechar. Está bien. Llamás a la mesa de ayuda de Python, de... Es la remera, se lo juro. Llamamos a soporte... al servicio técnico de Microsoft, y está bien, nos van a atender bien, seguramente vamos en algún momento a resolver nuestro problema, o no, porque es un bug no documentado, o es un bug inarreglable, como suele pasar en un pasado. Hay una cosa muy bonita, que son una pila así de CD de la biblioteca de bug de Microsoft, no tiene desperdicio. Si tienen algún amigo que trabaje en HP, pídensela. Entonces, pero lo vamos a conseguir. En cambio, bueno, entonces, con Python... tenemos una comunidad muy grande y muy activa que lleva 13 años desarrollando en Python y que realmente ayuda, digamos. O sea, en realidad, bueno, toda la comunidad de software libre uno va y pregunta y le responden rápido y preciso, pero entonces la de Python yo diría que hasta un poquito más todavía. Entonces vamos a poder buscar ayuda en sitio de noticias, en canales de chat, en foros, lista de correo. La lista de correo de Python es bastante activa. Tal es así que me tuve que suscribir para no recibir tantos mails. ¿Sí? Y esta comunidad es la que nos da el acceso a todo lo que queremos. Entonces, por ejemplo, en gráfico podemos usar OpenGL o SDL, que SDL es una biblioteca multiplataforma de acceso a hardware. Y básicamente lo único que nos da funciones es para crear una ventana que y nos da un array, que son los píxeles de la ventana, entonces yo puedo dibujar ahí, puedo programar, carga de imágenes, sonido, manejo de joystick y esas cosas. ¿Protocolos? Ahí puse 4, pero en realidad soporta creo que todos. No sé si NetBIOS por ahí debe estar a través de Samba. APIs criptográficas, también tenemos la que queremos. Desarrollo de interfaz gráfica de usuario. Podemos usar MFC si queremos. O sea, no queremos porque nosotros sea portable, por ejemplo. Y la opción Link es lo de WXWindows. Que llama, el paquete se llama WXPython. Tenemos base de datos. Ya con la base de datos lo puse primero, que en realidad iba a causar para discusión o debe ser. Lo puse primero porque es lo de, se usa mucho, digamos. Y además, no la posibilidad de decir, bueno, si vos sos usuario de Windows, estás acostumbrado a trabajar con ODBC. O sea, yo tengo mi SQL Server y lo accedo por mi módulo, el módulo ODBC. Hay algunos otros que hacen chanchadas y usan el módulo ODBC para guardar cosas en archivos de Excel. ¿Sí? Pero bueno, teniendo acceso a ODBC, por ejemplo, en Windows, tenemos acceso a cualquier sistema de datos. Podemos usar el módulo de MySQL y tener la base de SQL en un server Linux y accederlo a través de ODBC por la máquina de Windows. O sea, hay de todo. DBI también es otro layer de abstracción de base de datos. Le ponemos, bueno, MySQL, Fogger y Oracle para el que quiera usar un servidor de SQL potente. Y después, bueno, como es de esperarse, tenemos manejo de XML, tanto tecnologías Doom como SAC. Casos de uso. Estos en realidad son algunos chiquititos que robé de una charla de que dio... Sí, creo que... Ricardo Quesada. Sí, Ricardo. Un tocayo, me acuerdo que era tocayo. Se los tomé prestados a Ricardo Quesada, que es un flaco que estaba desarrollando una versión libre del juego Tech, que se llama Tenés Empanada Graciela, la implementación de él, que es para jugar en red al Tech. Él lo había empezado en C y después lo empezó a portar en Python y realmente parece que le dio muy buen resultado porque parece que está muy fanático con Python. Y algunos ejemplos se los robé a él. Entonces el primer caso es Google. Que Google lo usa será, hoy en día, Google es como una palabra fuerte para el mundo, tanto para el mundo de programación. Porque si Google lo usa es por algo, o sea, no, Google no es lo que es porque los chabones tuvieron fuerte, ¿sí? Entonces hay que tenerle un poco el ojo ahí a ver qué hace Google para ver qué. Blender es un modelador 3D y es a quien yo le debo el haber conocido a Python hace 2 años, porque Blender trae la posibilidad de escribir plugin en Python. Y tiene toda una API propia de Python para poder acceder al dibujo que hacemos nosotros en el modelador 3D. Y yo necesitaba, para un concurso de programación 3D, necesitaba convertir de formato que estaba en DXF y yo necesitaba en otro formato como para poder hacer mi demo para mandarlo. Y ahí tuve que aprender Python a las patadas y para poder hacer un export de los vértices para poder renderizar después en OpenGL la aplicación. ¿Sí? Por supuesto perdí el concurso, pero aprendí Python. Y traté de aprender OpenGL. BitTorrent está 100% hecho en Python. Es un sistema de compartir archivos punto a punto, ¿sí? Donde solamente se pueden bajar cosas legales. Eso me contaron. ¿Sí? Y les digo que es una de las que mejor está funcionando hoy en día. Uno que tiene banda ancha y quiere cargar rápido y sale BitTorrent. Y de paso puede mirar el código fuente. Y si no, y puede hacer su propia versión. PyDance, que lo puse ahí porque es muy simpático, o sea. Es el juego ese que está en los videojuegos para bailar. No tiene desperdicio. Y lo lindo que tiene el PyDance, no solamente el nivel de gráficos que logró, la velocidad de ejecución, sino el acceso, demuestra que con Python se puede hacer acceso a hardware. O sea, porque se puede. No sé si está el planito o hay que comprarlo, pero se puede comprar la plancha para poner en el piso y bailar, conectarla al puerto paralelo y jugar. ¿Sí? Si no, se puede jugar con el teclado, como yo voy a mostrarles ahora para hacerle honor a la remera. ¿Sí? Entonces, o sea, lo que demuestra ahí es lo voy a mostrar porque en realidad demuestra que tiene un poder grande Python. ¿Sí? Y el otro es el proyecto Luca. Ex proyecto Papo, ¿sí? Que se renombró por Luca por razones de nombre.
no quedaba muy lindo en Córdoba, entonces lo tuvieron que cambiar de nombre. Que es un pequeño programa de administración de pequeñas organizaciones. Es más básicamente un sistema contable. Hoy en día está totalmente hecho en Python y creo que tiene algunas cosas embebidas en C, no estoy seguro. Y hoy en día es totalmente usable. Tienen planeado, tienen listo para hacer un módulo para impresoras fiscales. O sea que ya haciendo el módulo para usar impresoras fiscales ya no habría ningún problema. Es, hasta un negocio lo puede usar, pero digamos, hoy en día cualquier empresa podría usarlo. Bueno, este es el programita que yo les decía. Este programita en realidad se me ocurrió porque fui a la casa de un cliente a instalarle, a arreglarle la computadora porque le había entrado un virus. O sea, un sistema operativo donde los virus son capaces de entrar muy fácil. Y cuando termino de reinstalar todo, miro así, había un iconito que titilaba al lado del reloj. Le hago doble clic y se me da una ventanita así con un montón de imágenes. Y dije, qué bonito. Le hago doble clic y me la pone con fondo de escritorio. Y dije, más bonito todavía. Yo quiero uno así. Entonces dije, bueno, vamos a escribir uno para en Python, digamos. No llegué a hacer la funcionalidad de ponerlo como fondo, pero es muy fácil. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Del lado derecho, donde está el círculo rosa ahí, que es el puntero láser, tengo, es una imagen donde voy a ver un problema. Y a la izquierda tengo una lista de imágenes. Ahora, ¿qué es lo lindo? Esa lista de imágenes, no las tengo acá a la mano. Esa lista de imágenes las obtuve de un archivo en un servidor, en un sitio web. ¿Sí? En la máquina, en este momento, tengo corriendo el servidor web Apache, que tiene un archivo de texto, que es el que tiene las imágenes. Entonces yo leo ese archivo de texto y las cargo en la lista. ¿Sí? Entonces ahora, por ejemplo, yo hago doble clic en la imagen, por protocolo HTTP, pide la imagen y la muestra en pantalla. ¿Sí? En este caso es bastante rápido por el tema de estar en la misma máquina, pero se puede utilizar por red, o sea, es protocolo HTTP. ¿Sí? Lo único que necesito es tener un sitio web corriendo donde yo puedo poner mis imágenes, un archivo de texto, y ya está, no necesito ni siquiera que el administrador del sitio web me dé permiso, ya puedo negociar con él. Pide otra imagen, fanático. Entonces, ¿qué tenemos? Una aplicación gráfica con interacción de usuario y encima por protocolo HTTP. Noten que yo ejecuté el archivo http.py, que es justamente el código fuente. Eso es porque, bueno, yo en Linux le puedo poner la primera línea, yo le digo al bash quién es el intérprete que va a ejecutar esto y después le doy bit de ejecución. Y bueno, quitando los imports del medio, ahí donde dice clase http demo, empieza mi aplicación. Termina acá termina la clase principal y acá ejecuto la clase principal. ¿Sí? Tres líneas de código. Programas en 45 minutos a partir de prácticamente no saber Python. Entonces, ¿cuál es el truco? El método init es el constructor de la clase. Y como pueden ver, prácticamente necesito, salvo por ahí los nombres de las funciones, o sea, prácticamente el código se entiende. Entonces, ¿qué? ¿El truco dónde está? En cómo cargo la ventana. Sí, yo la ventana la estoy cargando del archivo proyecto1.blade. Si vamos ahí, al ejemplo, yo acá tengo el archivo. Yo la interfaz gráfica la hice con este programa que es el Glade, que el Glade me genera un archivo XML con toda la estructura de la ventana que yo le ponga. ¿Sí? Entonces acá tengo el esquema de cómo es mi ventana. Acá tengo la imagen, acá tengo la lista y acá tengo el botón. Entonces si yo quiero agregar otro botón, acá puedo usar los botones predefinidos que tiene GTK. ¿Sí? Ponemos un botón para guardar la... Salimos. Y bonito, ya tenemos nuestro botón programado. ¿Sí? Y así es fácil. Como es agregar botones, así de fácil es programar el método que atiende el clic o que atiende cuando el mouse se pone arriba o cuando el mouse se mueve. Entonces, por ejemplo, esta función es cuando yo le hago doble clic a una imagen dentro de la lista. Entonces, lo único que hago es, tomo el nombre de la lista, le pongo la barra adelante para hacer el... Abro una conexión HTTP con localhost, o sea, la abro conmigo mismo, con el servidor, digamos, con esta máquina, y le mando el comando get HTTP con la URL que yo le quiero pedir. ¿Sí? Así como mando un get, también puedo mandar un post, entonces también puedo hacer programación para interactuar con páginas web dinámicas, puedo hacer un montón de cosas. Después de la conexión, le pido que me diga cuál fue la respuesta, y si la respuesta es 200, que es el OK del protocolo HTTP, hago una chanchada, que es abrir un archivo en binario, agarrar lo que me llega por HTTP y lo guardo en el archivo y cierro el archivo. ¿Sí? En vez de... También se podría... pasarla directamente a GTK, crear una imagen en memoria. Pero como en realidad no me interesaba eso, lo hice así. Sí, y después lo único que tengo que decirle a la imagen, que use esa imagen que temporal que yo estoy guardando en el disco rígido. ¿Sí? Entonces, como verán, hacer una aplicación que va a estar, que tenga acceso a HTTP es muy fácil. Entonces, como yo le decía, ese modulito ese que por más tonto que parezca es útil y vende. O sea, eso es lo más importante, vende. O sea, si yo voy a desarrollar un software, más allá de todo lo que hago por hobby, también tengo que comer. Entonces yo quiero venderlo el software. Entonces hay que darle un valor agregado al software. Si no, no sirve.
Bien.
Bueno, y el otro ejemplo. ¿Dónde está el full screen? Bueno, por ahora encuentro. No encuentro dónde ponerlo con pantalla completa. Entonces acá elegimos el modo de juego, ya vamos a elegir el fácil, así no quedó tan mal. Y acá empezamos a jugar, hasta cualquiera que haya visto por ahí la noticiera. Y esto está hecho todo en Python. Y el tiempo de desarrollo es bastante corto de Python. Estoy practicando. Este no lo jugué nunca, ¿eh? Les prometo. Y eso porque no tengo la plataforma. ¿Sí? No, soporta multiplayer, varios modos de juego. Y anda, lo mejor que anda. Y anda bien, o sea, estamos hablando de un juego por lo general necesita un rendimiento superior a por ahí una aplicación automática. Está bien, esto no es el Quake 3 Arena con el módulo de Urban Terror. Pero, digamos, lo es, pero, digamos, es un trabajo grande, o sea. Y, claro, está hecho todo el Python. Bueno, vamos a poner un poco más serio. Y links, bueno. Como enlaces tenemos la documentación oficial de Python. Y acá si quieren ir copiando, total, ya más o menos la charla va terminando. Esa es la documentación oficial de Python. Después tenemos, ahí está el libro, que creo que está en inglés. Después el tercer link, ese está muy bueno, se llama Aprendiendo a Programar el artículo. Es un español, creo que es, que cansado de que no encontrar la forma de enseñarle a sus alumnos a programar, cuando descubrió Python, decidió hacer todo el artículo para enseñar todo con Python. Y es una introducción, o sea, está orientado a gente que se supone que no sabe nada, sabe usar una computadora nada más, ¿sí? Es bastante bueno porque, digamos, por más que sepamos programar, por ahí dice cosas que por ahí para uno suenan como que son triviales y en Python trabajan distinto. Y el último en mi lugar, ese lo encontré ayer a las 4, hoy a las 4 de la mañana, antes de irme a dormir. Y ese también, está bueno, tiene varios ejemplos, tiene un ejemplo de thread y mutex, que usa tres hilos para... Y que usa el... que trata de resolver un problema que en realidad no le entendí lo que hacía, porque cuando lo corrí no hacía lo que suponía que hacía. Sí, pues hacía una cosa rara, era como que iba leyendo un texto, reemplazaba todos los pesos por pesos, cada 80 caracteres mandaba un salto de línea, y si ya iba más de 3 saltos de línea, se agregaba un signo de admiración, o sea, muy raro. Pero bueno, fuera de eso tiene un montón de ejemplos de cosas que son difíciles de hacer en Python. Sí, bueno, ahí está mi mail. La parte de no spam no va. Es para que no me indexen los buscadores la dirección de mail. Porque está por contado, ¿viste? Porque lo que no importa. Así que... Sí, disculpa. Así que si tienen dudas, consultas, menos de la remera, cualquier cosa. No la mostré, en lo de allá. Sí. No, vos el programa que... el código fuente que vos escribís en Python... Sí. No, no, se compila en el momento de ejecución. No es como Java que lo compilas antes. No, es bytecode, o sea, está precompilado, es como Java de última. La verdad que... Claro.
El único problema que puedes llegar a encontrar es que tu bytecode esté usando una biblioteca que no existe en el sitio operativo donde lo tenés. No, eso es independiente. Es igual que la precisión. Lo maneja Python internamente. ¿Viste? Cuando tiré el tutorial de 500, o sea, lo va a manejar igual. Para Windows, sí. Para Windows hay uno. En la página de Python. Creo que es el que viene cuando bajas el paquete de Python para Windows. Que te abre, por un lado tenés la ventana de... para codear, que es el tipo de editor de texto, y cuando lo ejecutas te abre el intérprete y te corre el intérprete al lado. En Linux, el Vini. El Anjuta, hoy di una clase en Anjuta y soportaba Python. Perdón, ¿cómo? ¿Para ejecutarlo o para codear, decís vos? Debe haber alguno. El Anjuta lo soporta. La verdad que yo como programo con el Vim, en realidad no me gusté mucho. Ahí tenés, en el Anjuta, por ejemplo, cuando vos te fijas en la opción del lenguaje Python, está definido que el intérprete con el archivo actual. A ver si lo toma. Esto es producción extrema, ¿sí? Y cuando yo quiero correrlo... Bueno, habría que ver qué extensión está esperando... Bueno, habría que ver cómo funciona el Anjuta primero. ¿Sí? Y habría que ver qué extensión está esperando. Pero bueno, en principio la opción la tiene, digamos.
Habría que ver si cómo se anda.
Con todas las instrucciones. No estoy seguro. Con Debian haces apt-get anjuta y ya está. Por default no vienen, digamos. No, por default seguro que no, pero en los CDs debe venir en la mayoría. Si no, la Anjuta en la página web tiene todos los RPM, por lo general, más que nada. Sí, yo creo que sí. Sí, a mí me costó la primera vez que lo usé, que no estaba para Debian, pero para Debian siempre estuvo, digamos, Mandrake. ¿Algo más?
Muchas gracias, entonces.